Bien, y en la vecina provincia de Neuquén se ha creado una red de abordaje comunitario COVID-19. Vamos a charlar con el doctor Martín Zapag, médico pediatra, magíster en epidemiología, gestión y política de salud, coordinador de la red de la red Derecho Humana de la provincia de Neuquén y uno de los fundadores y coordinadores de la red de abordaje comunitario COVID-19. Doctor Martín Zapag, buen día, soy Urbano Flaivani, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Urbano? Mucho gusto.
Igualmente para mí. ¿Qué es la red de abordaje comunitario COVID-19?
Bueno, la red de abordaje comunitario que estamos desarrollando es un aporte que complementa todos los esfuerzos que está haciendo el sistema de salud, orgánicamente hablando, sistema de salud, entendiendo que el sistema de salud en este momento no puede ser solamente hospitales, no puede ser solamente centro de salud, médicos, enfermeras y todos los agentes de salud formales, sino que esto nos interpela a todos y que lo que intenta la red es poner en valor y en potencia todo lo que puede dar la comunidad organizada, ¿no? Complementándolo, no dejando de lado, sino complementando lo que hace el sistema de salud. Nosotros, te cuento que acá, yo vivo en Cutralcó, la sindemia, porque no le vamos a hacer pandemia, es una sindemia, después si querés charlamos qué significa sí. Eso, pero nos pegó fuertísimo, y inicialmente, yo soy médico, ¿no? La verdad es que cuando uno escuchaba lo que pasaba en otros lados, no se imaginaba cabalmente qué iba a suceder, y nos preparábamos todo lo que podíamos, pero aprendimos cuando la cosa pasó por acá, ¿no? Y pasó fuerte. Y nos dimos cuenta de que lo que se ofrece formalmente del sistema de salud, de alguna forma fue desbordado totalmente. Tanto lo prehospitalario como lo hospitalario, ¿no? Sé que en Bariloche también pegó muy fuerte, sí. Está pegando. Uh-huh. Y que hacían falta una respuesta rápida con el compromiso de todos, ¿no? Yo, digamos, también hago atención primaria, está la muletilla esa de que la mejor vacuna siempre es atención primaria, y es cierto, el tema es cómo lo hacemos. No sé si me escuchás.
Perfectamente lo escucho, y muy atentamente además.
Yo te escucho re bajito.
A ver, ¿ahora cómo me escucha?
Va, como lejos, pero estás ahí.
Bien.
¿Me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Dale, dale, vos cortame si te hace falta. Bueno, la idea es la siguiente. Armamos equipos de respuesta rápida, pensando fundamentalmente qué es lo que necesita el vecino. O sea, mis familiares, mi vecino, la gente cercana. Uh-huh. Y nosotros nos dimos cuenta que lo que necesita varias cosas la persona. Entonces había que organizar un dispositivo que pudiera rendir cuentas de eso lo más posible, ¿no? Y básicamente, ¿qué necesita la gente? Necesita que si tiene síntomas, tener alguien del sistema de salud confiable para la persona, con quién conversar. Con quién conversar cosas médicas, porque hay un bombardeo ahora. De repente abrís los diarios o mirás cualquier medio digital o lo que fuera, o hablás con otros vecinos, uh-huh. y te dicen ivermectina, todo tipo de antivirales con nombres difíciles, de muy difícil pronunciación, dióxido de cloro, vitamina D, ¿no? Aparecen todo el tiempo nuevas cosas. Entonces, y vacunas. Entonces vos necesitás con alguien, yo tengo síntomas, necesito conversar con alguien que me pueda orientar a ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En cuanto a lo médico. Y además, alguien con que me permita asegurar lo que yo estoy sintiendo. No sé si a ustedes les pasó, pero es muy frecuente ver que gente tiene síntomas, pero duda si esos síntomas tienen que ver o no con el COVID.
Claro.
Entonces necesitas a alguien que te reafirme, ¿no? ¿Me escuchás?
Sí, lo estoy escuchando perfecto. No lo quiero cortar, después tengo alguna pregunta, pero no lo quiero cortar en el relato que es muy interesante.
De repente a veces uno habla, ¿viste? Y capaz que te
hablo. No.
Dale. Entonces, además de hablar de las cosas médicas y qué hacer con mi situación, que ya vamos a hablar de la complejidad que tiene, necesito alguien que me ayude a no tener miedo. Lo que hace un daño espantoso es el miedo. Vos ponete en la piel de alguien que tiene obesidad, diabetes y tiene más de 65 años, hipertensión, y empieza con temperatura. Cuando el termómetro marca 37.6, en la mente aparece la idea de la muerte. Y aparece la idea de perder seres queridos o la propia vida. Sabiendo, sin embargo, que el 90% de los casos de COVID serían lo que nosotros llamamos verdes. Verdes en el sentido del semáforo. Esas personas no van a morir, solamente van a portar la enfermedad y se la van a pasar a alguien más si no hacen lo que tienen que hacer. Y son tantos, ese 90%, que si no los gestionas, si no ayudas a que eso se ordene, entonces esos son los transmisores. Con lo cual, trabajar sobre el temor es central y es de una enorme utilidad charlar con alguien que uno confía que te va a guiar y que te va a acompañar. O sea, yo hago, soy médico pediatra, pero me he acostumbrado ahora, desde marzo hasta ahora, de atender ancianos, ¿no? Y yo te puedo asegurar que cuando conversás un ratito y la sacás las dudas y conversas un rato con vos, la gente te agradece y se siente mejor.
Claro.
Te llama a las, qué sé yo, 10 de la noche. A la noche la gente empieza con sensación de falta de aire, aunque no tenga neumonía por COVID. Y dice, no me estaré complicando. Entonces claro. Te llaman, vos hablás, les enviamos un saturómetro a los que tienen factores de riesgo, y si saturan bien, les dejamos muy tranquilo y la persona pierde la sensación de falta de aire, descansa bien, y el otro día te llama desde su patio diciendo, estoy tomando sol, me siento mejor, te agradezco mucho. O sea que las intervenciones que hay que hacer en el 90% de los casos son realmente pequeñas, desde el punto de vista médico. ¿Sí?
Uh-huh. Doctor...
Después tenés un 10% de personas que se van a complicar y que necesitan un rápido abordaje por el sistema de salud formal. Uh-huh. Ir al hospital, oxígeno, tal vez terapia, en un porcentaje menor. Entonces necesitamos que el sistema de salud esté descomprimido para que esas personas lleguen rápido, lleguen oportunamente y lleguen en el mejor estado posible a una asistencia de alta complejidad. Y eso se entorpece mucho si tenés, viste que en la computadora aprendimos a palabras nuevas como spam. Uh-huh. Si vos tenés el correo spam, es que te llegan muchas cosas así que
claro.
No sirven para nada. Y te complican ver los correos que te interesan realmente, ¿no? Entonces, la idea es que todas esas personas que son verdes, que tienen no tienen comorbilidades, que tienen síntomas leves, que se pueden manejar por teléfono, no vayan al hospital.
Claro.
No llamen al hospital, porque se colapsan las líneas aun con pocos casos en comunidades pequeñas. Entonces, la idea de la RAC es, lo más posible, con estos equipos de respuesta rápida, que yo te cuento cómo los conformamos, evitan esas consultas.
Ahora, esto que usted señala genera, a partir del afecto y a partir de la contención, se genera una red efectiva en donde hay un marcado ahorro del recurso humano, ¿no? Que está tan castigado, por cierto.
Totalmente. Y esto más todavía, porque el agente, yo te conté del agente de salud, pero te tengo que contar de los voluntarios, que son centrales. Necesitamos voluntarios que estén capacitados. ¿Capacitados en qué? En conocer cómo orientar a una persona, ¿no? En las cosas básicas, ¿no? No hace falta que sepa cuestiones médicas, ¿sí? Pero que le dé una mano, que colabore con el médico. O sea, lo que hacemos es, un agente de salud, que puede ser enfermera, médico, odontólogo, ¿sí? Y que se junta con 5 personas de la comunidad, de la más diversa de lo que fuera, las que son voluntarios. Esas personas se capacitan. Nosotros tenemos unas plataformas virtuales donde las personas pueden tener acceso a un material que está muy bueno y que es ágil y fácil de adquirir, y se ponen a disposición del agente de salud y viceversa, ¿no? ¿De qué manera consiguen los casos? No hay un 0800, porque esa es una estrategia centralizada. Cuando vos haces estrategias centralizadas en un contexto de explosión de la demanda, lo que sucede es lo que sucede, que es cuello de botella. No das abasto, la gente no tiene respuesta. O un porcentaje grande de gente llama al número que le dicen y ese número no responde. O cuando responde aparece alguien que tal vez no le resuelve la cosa, ¿sí? En un porcentaje de casos. Entonces, ¿de dónde sacamos los casos en la red? De la vida. Nuestro territorio es nuestro espacio vital. Son las personas que conviven con nosotros, que comparten nuestro trabajo, nuestros espacios de ocio, nuestros amigos, los cercanos. Todos tenemos la experiencia ya, yo creo que ustedes también, de tener a alguien que tuvo síntomas y que dijo, ¿qué hago? Entonces vos le decís, bueno, tranquilo, yo te voy a dar contacto con el agente de salud que trabaja conmigo, él te va a despejar todas las cuestiones médicas. Si vos no tenés factores de riesgo, te voy a seguir yo. Le vamos a liberar las manos al agente de salud. Y nosotros lo vamos a arreglar, lo vamos a hacer bien. Y yo te voy a ayudar en todas las cuestiones materiales, psicológicas y espirituales. Va a tener tiempo de conversar porque es un cercano, ¿no? Y además, bueno, todas las personas pertenecemos a instituciones o a grupos. Entonces, de alguna manera, el agente de salud representa el sistema de salud. Y el vecino representa las instituciones de la comunidad. Entonces, si hace falta que alguien le lleven la comida, le compren la comida, le consigan una garrafa, le conversen para que esté tranquilo y se despeje un poco, ahí está la comunidad, no puede estar ausente la comunidad. Eso no se lo podemos cargar al sistema de salud, lo tenemos que hacer como ciudadanos. Bueno, eso sería más o menos cómo trabajamos. Son grupos de algunos vecinos, cinco, en general cinco, buscamos, y con un agente de salud. Con la idea, vos viste que se habla mucho del rebaño.
Sí.
Bueno, el rebaño es una imagen que no queremos. Rebaño sirve para las vacunas, ¿sí? Si vos alcanzás un 75% de vacunación, tenés un rebaño, efecto rebaño, en el cual la comunidad queda inmunizada. Pero el rebaño tiene algunas, como imagen, algunas complicaciones. Un rebaño está acorralado, no tiene libertad. Necesitamos libertad. Si entra el puma y se come un chivo, acá tenemos chivos, ustedes también.
Sí.
Entonces, se come un chivo, los otros chivos no lo van a defender. Se van a acorralar en otro rincón y van a ser comidos uno a uno por el puma. Pero además, el rebaño remite a la imagen del pastor. El pastor lleva al rebaño, lo pone en fila, lo hace pasar por lugares, y si el rebaño se retoba, el pastor tiene el látigo, tiene el grito, tiene el caballo y tiene el perro para disciplinarlo. Esa tampoco es la imagen que nosotros nos gustaría ver, ¿no? Entonces, la imagen que nosotros proponemos es otra. La imagen del cardumen. Tened en tu mente la imagen de un cardumen en el mar. El cardumen es libre. No hay corral. Se mueve con libertad, pero con condicionamiento. El cardumen descubrió, cada pez descubrió que si es parte del cardumen tiene más posibilidades de sobrevivir si llega el tiburón o si llega el lobo marino. Entonces, ¿cómo funciona un cardumen? El cardumen funciona cuando aparece la bestia, el depredador. Nosotros nos acostumbramos a ser el depredador de la naturaleza. Y ahora nos toca hacer la presa. No nos gusta mucho. Bueno, yo propongo que seamos una presa digna. Claro. ¿No? Que le cueste al depredador. Entonces, ahora, el depredador, doctor, se acerca al cardumen. ¿Y cómo funciona un cardumen? Funciona por ajuste mutuo. No está centralizado, está descentralizado. Cada pez se mueve con libertad cerca de sus amigos. Cuando ve a la bestia, gira y le avisa a los que están próximos. Claro. Acá viene la mordida. Los otros confían porque no lo ven. Y se mueven, entonces se genera una imagen plástica, donde el lobo marino cuando muerde, muerde agua, no muerde pez.
Claro.
Acá es lo mismo, necesitamos respuesta rápida. Si vos, urbano, empezás con un poco de chuchos ahora de frío, te pones el termómetro y te dice 37.6, estás ahí en la radio, ¿no? Decís, uh-huh, atención muchachos, muchachas, tengo temperatura, me voy a mi casa. Y ustedes que estuvieron en contacto estrecho conmigo, los que no tuvieron los cuidados correspondientes, se guardan conmigo, ¿no?
Claro.
Entonces eso hace que el cardumen funcione. Entonces el que tiene síntomas, no nos manejamos por testeo. El testeo hay que hacerlo, le recomendamos a la gente que lo haga, pero el testeo tiene algunas dificultades bastante jodidas. Primero que hay que llegar hasta el lugar que te lo hagan. Eso ya no es rápido, tenés que circular, salvo que te lo vayan a hacer a tu casa. Los testeos, el test de antígenos es un test que tiene una tasa de falsos negativos alta. Sobre todo si lo haces en modo inadecuado, en el momento inadecuado. Con lo cual hay que hacer el test de PCR, el test que es otro hisopado. El test de PCR también tiene falsos negativos y tarda 3 o 4 días. A veces se pierden, porque son volúmenes grandes. Entonces, y además, si da negativo, entonces no descartan la enfermedad. Esto no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia. Con lo cual, si tenés síntomas claros, te falta el olfato, tenés fiebre, te duele el cuerpo, ¿qué otra cosa vas a tener que coronavirus? Quédate en tu casa. La persona que tiene síntomas tiene que guardar aislamiento 10 días y suspende el aislamiento si tiene al menos un día sin síntomas. Y todos los contactos estrechos tienen que guardarse un poquito de días más. 14, ¿por qué? Porque la incubación son 14 días. Uh-huh. Si todos hiciéramos eso como un cardumen, y además tiene que estar asistido, porque yo también, yo soy agente de salud. Si yo tengo fiebre, yo no voy a tener miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo? ¿No? Uh-huh. Entonces, quiero a alguien al lado mío que me cuide. Y que si yo tengo factores de riesgo me manda un saturómetro. Esto es re importante, el saturómetro. ¿Sabés por qué?
No.
¿Me escuchás?
Sí, sí, no lo sé. No sé por qué es importante.
Esta enfermedad tiene una particularidad. En algunos pacientes empieza a producir daño pulmonar y la persona no tiene síntomas graves. No se siente tan mal. pero te pones el saturómetro y empieza a desaturar, a tener una saturación por debajo del 93%. Eso indica que se están produciendo fenómenos microvasculares en el pulmón y que preceden a algún empeoramiento clínico. Se te marcan la persona que tiene que estar cerca del hospital o entrando al hospital. Entonces, la única forma de saberlo es con un saturómetro. No lo puedes hacer por teléfono. De hecho, me ha tocado un montón de veces atender abuelos que te dicen, no, Doc, yo me siento bien, no anda bien el equipito este.
Claro, claro. Ahora, doctor, en esto, este estadio que ustedes plantean es ideal porque genera un compromiso en la comunidad, pero además está la posibilidad del diagnóstico, el primero, el que es principal, y también el trabajo de concientización. Porque me estoy quedando sin tiempo, esta experiencia, que la verdad que resulta fantástica, ¿la han tomado en otros lugares también?
Mirá, en Neuquén, en varios lugares de la provincia, lo estamos haciendo. Tal vez no con la potencia que uno quisiera, la verdad que es difícil a veces sumar gente y la gente tiene miedo de sumarse a cosas que son nuevas, y sobre todo en estos contextos, ¿no?
Sí.
Pero funciona, entonces yo les agradezco mucho el espacio para contarlo. Vos, Urbano, lo podés hacer desde ahora, no hace falta que esperes nada. Si vos querés, te juntás con 5 amigos y si tenés una amiga enfermera, enfermero, un médico, si hacemos esto, yo te mando el material y lo haces. No hace falta que me preguntes a mí, no está centralizado, armen su cardumen.
Sería fantástico, y sería fantástico poder acercárselo a las autoridades aquí en Chubut y en Bariloche, donde tenemos muchísimos problemas. Me quedé sin tiempo, pero sabe, por lo menos lo que me imagino es un cuadro en donde se pueda trabajar desde los vecinos, desde la confianza, desde el afecto, ahorrándole al recurso humano trabajo que casi es innecesario, detectando algunas cuestiones, pero también concientizando y haciendo protagonista a la persona que también se enferma y que se cura. Digo, me parece que es todo un entramado fantástico.
Estoy de acuerdo. Incluso, pues, ¿sabes qué? Para los casos donde la consecuencia son la muerte. Yo me ha tocado, lamentablemente, acompañar a familias que han perdido un familiar. Y bueno, es feo, es malo, no es lo que queremos, pero la gente no se sintió sola y te agradece. Y vos, como agente de salud, como ciudadano, te sentís de alguna forma en el camino correcto.
Bien. Doctor Zapag, le agradezco enormemente. La verdad que ha sido una clase que nos ha dado en 10, 15 minutos. Agradecerle y ojalá que esto... se tome en otros lugares. Me parece que es fantástico. Tiene que ver con el rol que también nos cabe como comunidad.
Totalmente. Acá salimos todos unidos o va a ser bastante malo. La segunda ola viene muy fuerte, así que tenemos que aprovechar este pequeño tiempo que nos queda para antes de que pase la segunda.
Bien. Doctor, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos.
Igualmente, un abrazo grande.